Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Esta que vamos a escuchar es Sally Yater. Sally Yater es la fiscal general de Estados Unidos, la ex fiscal general de Estados Unidos, el equivalente a la ministra de Justicia, es a la que Donald Trump ha despedido esta noche, hora española. Conviene escucharla porque hoy todo el mundo habla de ella, pero lo cierto es que hasta esta noche casi nadie le prestaba atención fuera de Estados Unidos. Sally Yater se había opuesto a aplicar ese decreto de Trump que impide la entrada en Estados Unidos de personas procedentes de algunos países, de algunos, del ámbito musulmán. Trump la ha despedido pues del mismo modo que Trump despedía a los candidatos que querían entrar en sus empresas en aquel reality de televisión que presentaba. Es un golpe de efecto, sin duda, pero detrás de ese golpe de efecto lo cierto es que ella misma sabía que no iba a continuar. Antes de lo que dijo, sabía que no iba a continuar en la Fiscalía General y también sabía que Trump posiblemente hiciera lo que ha hecho, que es aprovechar para dar otro puñetazo en la mesa, muy sonoro, y seguir así fomentando su imagen de enfant terrible, que tampoco le hace falta mucho, para fomentar esa imagen. Se preguntaba hace unas horas uno de los principales articulistas de la prensa de Estados Unidos si todo esto de Trump, en el fondo, no es más que niebla. Niebla con la que nos está desorientando a todos y en la que solo él se mueve cómodo. Que si nos está llevando a su terreno, una vez más, en definitiva. Seguramente no le faltaba razón a ese articulista estadounidense. Estamos con esto de Trump, posiblemente, no digo que no haya para preocuparse, pero posiblemente también estamos empezando a exagerar, como tantas otras veces. Por Trump, lo hemos contado hace un ratito con Herrera, por Trump un grupo de 19 premios Nobel han dicho que el fin del mundo está más cerca, que está 30 segundos más cerca. A estas alturas a Obama ya le habían dado el premio Nobel de la Paz prácticamente, y luego acabó en una guerra. Conviene no exagerar, ni por un lado ni tampoco por el otro. Y luego está la cifra realmente estremecedora de la jornada, que es esa que dice que en el año 2015 se practicaron 100.000 abortos. 100.000 abortos en España. 100.000 vidas que no llegaron a ser. Seguramente por eso hoy es especialmente necesario escuchar voces como la de Ángela.
Me decían en la sociedad y todo en mi alrededor que tenía que abortar, pero yo por dentro de mí decía que no. Ves a ellas y se te quitan todos los problemas.
Es fácil, es relativamente fácil encontrarse con madres que se arrepienten de no haber tenido a sus hijos. Es prácticamente imposible encontrarse con una madre que se arrepienta de haber tenido a su hijo. Es martes, es 31 de enero, es una jornada que tiene más noticias, más protagonistas que repasamos en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. El gobierno no va a modificar el copago farmacéutico.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, dice ahora que no está en la agenda del Ejecutivo, a pesar de que abrió la puerta a estudiar una subida en el tramo de las rentas más altas.
No está en la agenda del gobierno modificar, ni mucho menos incrementar, el pago de los medicamentos.
Más radares para reducir los accidentes de tráfico.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció además que va a revisar los tramos de adelantamiento y que va a elaborar un censo de puntos negros en la red. Zoido señala que a pesar del aumento en el número de víctimas, España sigue por debajo de la Unión Europea.
Además, España continúa estando muy por debajo de la tasa de mortalidad de la Unión Europea, que se establece en 52 fallecidos por cada millón de habitantes, mientras que en España es de 36.
Sentencia en contra de rebajar las horas de religión.
Un colectivo de padres denunció la ley aprobada por la Junta de Extremadura para reducir las horas de la asignatura de religión en la ESO y primero de bachillerato y suprimirla en segundo. Isabel Gil Rosiña, portavoz de la Junta, anuncia que van a recurrir.
No vulneramos la ley de educación vigente en nuestro país y la Junta de Extremadura no hace este decreto contra la religión.
El déficit de las administraciones se reduce un 8,7% en noviembre.
Excluyendo a los ayuntamientos, a falta de un mes para el cierre del año, el déficit se sitúa en 37.200 millones, el 3,33% del PIB, en la línea de lo que pide Bruselas. Destaca el esfuerzo de las autonomías, que bajan un 63% su déficit respecto a hace un año.
5 policías de Murcia juzgados por detención ilegal y por homicidio.
Están siendo investigados por la muerte de un hombre que fue encontrado en la playa de Cala Cortina 2 semanas después de su desaparición en el año 2014. La resolución judicial señala que los agentes presuntamente lo arrojaron al mar.
Registran la Asamblea de Francia.
En busca de pruebas dentro de la investigación abierta, la mujer del candidato presidencial, François Fillon, por un empleo ficticio por el que presuntamente habría cobrado 500.000 euros de dinero público.
Francia, que prohíbe además varias marcas de tabaco.
Marcas que se van a conocer mañana. La ministra de Sanidad Gala asegura que el veto se va a aplicar a aquellas que dejan ver que fumar es chic.
Irán no va a usar misiles para atacar a otros países.
El gobierno iraní dice que se reserva el derecho a defenderse, pero que en ningún caso emplearía misiles balísticos para portar cabezas nucleares.
España bate un nuevo récord turístico.
75.600.000 personas visitaron España en 2016, lo que supone un aumento del 10,3% de los turistas que viajaron a nuestro país en 2015.
Suben las ventas de música en España por tercer año consecutivo.
En 2016 crecieron casi un 2% gracias al negocio digital, que superó los 100.000 millones de euros. El pop español lidera el ranking que encabeza Manuel Carrasco. Antonio Guisasola es portavoz de Promusicae.
No diría todavía que somos un sector de buena salud, pero que sí que está en curso de recuperación, ¿no? Que hemos tenido años muy malos y es bueno que durante 3 años seguidos empecemos a ver subidas y en algunos sectores importantes. Yo creo que ya definitivamente podemos decir que lo peor se ha quedado atrás.
Pues casi todos de enhorabuena porque va a llover, ¿no?
Bueno, aunque te parezca mentira, por primera vez en varias semanas hoy no hay ninguna comunidad en alerta, ninguna provincia, ¿eh?
Es que va a llover con sensatez.
Bueno, llueve solo en Galicia, en Asturias, en el oeste de Castilla y León y en las Islas Canarias. Mañana y el jueves sí que las lluvias se extienden al resto de la península. Pero de momento, solo en esos puntos. En el resto de España, hoy predominio de sol, temperaturas inusualmente altas para este último día del mes de enero. De hecho, se rozan los 20 grados este 31 de enero en Lérida, en Bilbao, en Córdoba o en Murcia.
¿Cuántos has dicho? ¿20?
Casi 20.
¿En Bilbao?
También.
Eso no se ha visto muy a menudo, ¿eh?
No, no se ha visto.
Gracias, Lorena. Bueno, recordamos ese caso de un chico que perdió la beca por apenas un euro, por poco más de un euro. Es Cristian, es un chico de un pueblo de Málaga que ha visto cómo las normas estrictas del ministerio le han privado de una importante aportación para sus estudios. Bueno, parece que al menos el hecho de que se haya conocido su caso puede ayudarle, Pilar.
Por el precio de un café, Cristian ha perdido una posible oportunidad de estudiar. Este chico de sobresaliente, estudiante de educación infantil, sueña con estudiar magisterio. Y por 1,04 euros, el ministerio le ha denegado la beca. Su padre, albañil, apostó por el plan PIBE. Esta ayuda para comprar un coche puede poner ahora en peligro la educación de su hijo. Cristian cuenta con que, con el poco dinero que entra en casa, estudiar es muy complicado.
El año que viene, que me gustaría hacer magisterio, y lo vemos pues bastante complicado porque la matrícula de la universidad, los libros y los materiales pues salen bastante caros. Entonces, en la beca de este año pues tenemos esa dificultad bastante grande.
Esta familia malagueña tiene pensado devolver las ayudas, todo con la esperanza de que Cristian pueda estudiar. El ministerio les ha llamado y quizá en unos días este caso tan injusto tenga solución.
Pues es que ha sido hasta por sorpresa. Se esperaba que el precio de la electricidad afectara al índice de precios al consumo de enero, pero no tanto como finalmente ha ocurrido. Los precios se han disparado en concreto hasta el 3%. Marcan máximos de los últimos 4 años. Joaquín Bizmanos.
Los precios vuelven a ser un problema. Hasta hace 5 meses, hasta agosto, el IPC estaba en negativo. Eso vino bien a la recuperación. Ahora ha escalado hasta ese 3%, que es el nivel más alto desde octubre de 2012. Casi un punto y medio en enero, lo nunca visto. El ministro Luis de Guindos reconoce que no es positivo, pero habla de subida puntual por la electricidad, por los carburantes. Cree que la inflación se moderará en el segundo trimestre y tenderá hacia el dato subyacente, que es el que excluye la energía y los alimentos frescos. Está en el 1%. Por eso, ante la reclamación que hacen ya los sindicatos, el titular de Economía pide que ese alza no se traslade a los salarios.
El gobierno lo que indica es que ante una subida temporal lo importante es no incorporar una subida temporal, una subida puntual de la inflación a lo que es los efectos de segunda ronda, ¿no? porque eso sería un error, eso sería un error y afectaría a la competitividad de la economía española, ¿no?
El diferencial con Europa empieza a ser importante. Para curarse en salud, el gobierno recuperará el decreto de desindexación. Se aprobará en los próximos días. Esto supone, por ejemplo, desvincular del IPC el precio de los servicios públicos. Lo que se pretende con eso es que la inflación no dañe la economía.
En esa subida de los precios de la compra ha tenido mucho que ver, por ejemplo, el incremento del precio de los carburantes. Vamos, que llenar el depósito es ahora bastante más caro. Vamos a comprobarlo en una gasolinera, que es donde está nuestra compañera Laura Otón.
Pues efectivamente, José Luis, en esta gasolinera los precios se han notado en el depósito y a la mayoría les duele.
Harta de pagar. Mira, me gasto una cuarta parte de mi sueldo en gasolina. O sea, fíjate, y eso que me subvenciona la empresa.
Hay otros clientes que ni miran el temido panel de precios.
Pero no me entero mucho de los precios, la verdad.
No tenía ni idea, la verdad.
¿No has notado últimamente una subida importante, ¿no?
No, la verdad que no lo noté.
Eso sí, la mayoría tiene sus trucos para pagar menos.
Pero bueno, voy a los sitios donde más económica me sale.
Se puede decir que la subida del precio del carburante es directamente proporcional a la subida de los malos humos de los conductores.
Pues eso, que llenar el depósito del coche está por las nubes, pero aquí está el Mediodía COPE para dar algunos consejos que nos permiten ahorrar dinero.
Claro, consejos como este que ha dado aquí precisamente en Mediodía COPE, como dices, Jorge Castellanos, coordinador de Seguridad Vial del RACE.
Reducir las cargas innecesarias. A veces pues utilizamos el maletero casi de trastero, ¿no? Llevamos de todo. Con cada 100 kilos de carga se incrementa el consumo un 6%. Entonces, siempre que podamos, pues sacar todo lo que no necesitamos del coche y dejar de llevarlo de un sitio para otro, porque eso supone un dinero.
También es importante vigilar la presión de los neumáticos y a la hora de conducir también vigilar el arranque, sobre todo. La primera marcha solo para poner en movimiento el coche y luego ya cambiar rápidamente a segunda.
Bueno, la inflación, el precio de la compra en España y también en la zona euro está marcando el ritmo de las bolsas, Fernando Mañueco.
Los mercados asumen como pueden el repunte de la inflación en España hasta el 3% y digieren también la subida de los precios en el conjunto de la zona euro, donde alcanzan el 1,8%. Es un nivel más alto desde febrero de 2013 y roza ya el objetivo del Banco Central Europeo. El euro se mantiene por encima de 1,0750 dólares. La bolsa sube un 0,2% hasta 9.380 puntos.
11 días lleva Donald Trump en la Casa Blanca y no hay día en el que no adopte alguna medida polémica. La última, esa de destituir a la fiscal general de Estados Unidos. No le ha gustado que ella le llevase la contraria por el veto migratorio. Su destitución coincide además con la próxima propuesta para ocupar el sillón vacío del Tribunal Supremo. Así que vamos a ver cómo están las cosas en Washington. Corresponsal Juan Fierro.
Y lo primero que ha hecho la nueva fiscal general en funciones, Donna Boente, que juraba su cargo esta madrugada, es cancelar esa última orden de la última fiscal en funciones, Sally Yates, que había ordenado a los abogados del Estado no defender ante los tribunales el decreto de inmigración de Trump por considerarlo ilegal. Yates fue cesada fulminantemente anoche por Trump y acusada además de traicionar al Departamento de Justicia por negarse, dice la nota de la Casa Blanca, a defender un decreto dirigido a proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Cómo estará el ambiente? Que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, calificaba el cese de Yates como la masacre del lunes por la noche. Mientras tanto, según una encuesta, un 48% de los estadounidenses está a favor de las medidas de Trump contra la inmigración frente a un 42% que se opone.
No se le valora especialmente o de la misma manera desde Europa. Por ejemplo, el expresidente del gobierno, Felipe González, acusa a Trump de no tener un proyecto para Estados Unidos. O el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que cree que algunas de las decisiones de Trump están ya generando problemas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Felipe González asegura que Donald Trump está fracturando la sociedad norteamericana, dice que se cree por encima de la ley y piensa que Estados Unidos y el mundo están a su servicio. Y el expresidente del gobierno pronostica que Trump hará que su país deje de ser una potencia mundial.
En estos 4 años, Estados Unidos dejará de ser una potencia global. Y por mucho gasto de armamento que haga, dejará de ser, en ese caso, el líder, la potencia hegemónica o el líder del mundo.
A juicio de González, el presidente norteamericano no tiene un proyecto de país, sino ideas tuiteadas. Por su parte, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha señalado sobre las decisiones de Trump que la lucha contra el terrorismo hay que hacerla respetando los derechos humanos.
Vamos a parar también en la Moncloa, además allí, con el escenario de una reunión que era muy esperada por las víctimas del JAC 42. Un mes después del dictamen que responsabiliza al Estado de ese accidente, los familiares de los militares de aquel siniestro han sido recibidos por el presidente, por por Mariano Rajoy. Abrimos ya líneas con el Palacio de la Moncloa. María Daván.
Una hora y tres cuartos ha durado ese encuentro en el que las víctimas salían esperanzadas de que el informe que prepara Defensa admita de una vez por todas la responsabilidad del Ministerio en lo sucedido. Este sería el mejor homenaje a las víctimas, dicen sus familiares. Su portavoz, Curra Ripollés, agradecía el gesto del presidente.
Bueno, ha sido franca, ha sido cordial, he escuchado, he compartido lo que me han dicho y sus sentimientos, y yo espero que seamos capaces de hacer las cosas bien.
Esto es lo que prometía Mariano Rajoy a los familiares que quieren, eso sí, ver sobre el papel esas buenas intenciones del gobierno. Algunas dudan todavía de que 14 años después el Ejecutivo vaya a admitir su error.
Creo que todos tenemos que reconocer que un hombre que fue vicepresidente en el momento de los hechos, en el que se hicieron todas las cosas mal, decida reunirse con las familias con las que se hicieron todas las cosas mal y nos diga queremos hacer las cosas bien, también es una forma de pedir perdón.
Los familiares quieren además que la ministra, una vez conocido ese informe, comparezca en el Congreso y lo explique ante los grupos.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que
de
poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Quiéreteme, date un caprichito.
Hasta el 5 de febrero, en El Corte Inglés, las marcas de moda joven tienen todo con un 50 y un 60% de descuento. Quiéreteme.
50 y 60% de descuento en marcas de moda joven, solo hasta el 5 de febrero.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Mira, Laura, al final Carlos ha puesto el cartel de traspaso en la tienda.
Sí. Ay, pobrecillo. Desde que le robaron no levantó cabeza. No ha podido hacer frente a todos los gastos que le vinieron.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La ciencia que nos aporta hoy un dato. Seguramente metafórico, pero que preocupa un poco. Escucha, Corochano. Buenas tardes.
Escucha atentamente. ¿Qué tal?
Que van a tener que reducir los tiempos de los partidos de fútbol, entre otras cosas. Porque el fin del mundo está 30 segundos más cerca. Cuéntaselo, Pilar.
Se conoce como el reloj del fin del mundo y está en Chicago desde hace 70 años. Lo creó un grupo de científicos 2 años después del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre Japón. Se va modificando según creen que puede haber peligro de catástrofe. La llegada de Donald Trump y sus declaraciones en contra de invertir en la lucha contra el cambio climático o reforzar el armamento nuclear han hecho que los científicos que lo custodian hayan decidido adelantarlo 30 segundos. Le hemos preguntado por ello a Jorge Alcalde, divulgador, científico y director de la revista Quo.
Muy poquitas veces había dado el salto de quitarle 30 segundos de golpe a este reloj. Así que, más que científico, es una carga política muy clara de respuesta a la llegada de Trump que estos científicos también pues, han querido mostrar al público.
¿Y qué supone esto? Pues que ahora este reloj simbólico está a 2 minutos y medio de la medianoche, considerada la hora oscura en la que dicen terminará la civilización humana.
¿Qué te parece, Corochane? Nosotros aquí preocupándonos por la tecnología en el fútbol.
¿Cuánto queda José Francisco?
Sí,
más
exacto,
o menos, ¿no?
Exacto, pues 30 segundos menos. Bueno, que estamos en las vísperas, ¿no? En las vísperas de la Copa del Rey y en las vísperas de que se cierre el mercado
sí,
de fichajes.
Voy a empezar por ahí porque todo el mundo estaba pendiente de si su equipo ficha
esto que voy a contar ya es oficial. Gessé, cedido del Paris Saint-Germain a Las Palmas, ha llegado al Celta, va a llegar Jules Sager, un centrocampista del Brøndby danés. José Rodríguez llega al Málaga, cedido por el Mainz, y llega al Sporting un delantero de 2 metros y 3 centímetros, se llama Lacina Traoré. Y además hay un montón de operaciones que se están a punto de cerrar y que iremos contando durante el día. Y como dices, mañana hay semifinales de la Copa del Rey, primer partido de ida en el Calderón a las 9, Atlético de Madrid-Barcelona, el Barça se ha entrenado esta mañana, Busquets, Iniesta y Diñe son baja, Rafinha ha entrado en la lista, el Atlético se entrena esta tarde, ya saben, con Jiménez, baja para 3 semanas. Y la jornada se cerró ayer, la primera de la segunda vuelta, con el partido Las Palmas 3, Valencia 1. El Valencia está a 6 puntos del descenso, tiene un partido menos el que tiene que jugar en Mestalla contra el Real Madrid.
Bueno, la ventana de fichaje se cierra a las 12 de la noche de hoy,
12
¿no?
de la noche, lo contaremos en directo en el partidazo con Juanma Castaño.
¿Y esto se sigue haciendo por fax o ya se ha modernizado?
Bueno, hay un sistema operativo, que es un sistema informático, que es el que permite que se hagan unos
y que
fichajes.
No haya problemas, ¿no?
Y que no haya dejeas.
Gracias, Corro. Las 2 y 20, el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? La ola de frío, lo que para algunos fue la ola de frío del mes de enero, se nota, y de qué manera, en los bolsillos. El frío y la nieve de la semana pasada seguramente llegaron en el momento más inoportuno, con el precio de la electricidad disparado por las nubes. También hay una relación causa-efecto. Bueno, todo ese incremento, el de recibo de la luz, por ejemplo, se ha traducido en un aumento del índice de precios al consumo, es decir, de la cesta de la compra, hasta el 3% en el mes de enero. Es la tasa, para hacernos una idea, la tasa más alta de los últimos 6 años. Enseguida vamos a analizar al detalle esa subida de los precios, en la que también tiene mucho que ver el encarecimiento de las gasolinas, y vamos a estar, de hecho, en una gasolinera, y también cómo el gobierno y los sindicatos lo ven, lo valoran de manera muy distinta. Los primeros lo desligan de la negociación salarial, pero los segundos, los sindicatos, creen que este dato hay que tenerlo en cuenta para, dicen, no perder poder adquisitivo. Bueno, es lo primero de este día, que es el último del mes de enero, en el que también nos estamos ocupando, como no, ni un día sin Donald Trump. Hoy va a desvelar en unas horas quién es su candidato a ocupar la vacante del Tribunal Supremo. Ojo con esto, que es el control también de ese Tribunal Supremo. De lograr que su nombre pase el filtro de los republicanos, serán ellos quienes se aseguren el control absoluto de ese tribunal. Así que los republicanos, que no es decir exactamente lo mismo que Trump, los republicanos dominarían no solo el Supremo, sino también la Cámara de Representantes y obviamente también la Casa Blanca con el nombre de Donald Trump. Es decir, un poder como el que no han gozado ninguno de los presidentes anteriores a Trump en la era moderna de los Estados Unidos. Es lo primero de este martes, que es 31 de enero. Es un día que tiene, además de estas noticias, también estos sonidos del día. Rajoy, que recibe a las víctimas del JAC 42. La portavoz de las víctimas es Curra Ripollés.
Creo que todos tenemos que reconocer que un hombre que fue vicepresidente en el momento de los hechos, en el que se hicieron todas las cosas mal, decida reunirse con las familias con las que se hicieron todas las cosas mal y nos diga queremos hacer las cosas bien, también es una forma de pedir perdón.
Homenaje póstumo a Rita Barberá. Así la recuerda Mariano Rajoy.
Rita fue luchadora, fue generosa. Fue afable, fue cercana, fue amable y siempre estaba pendiente de todos. La echamos de menos, yo la echo de menos.
La guerra interna del PSOE vista por Felipe González.
¿Se siente usted más cerca de Susana Díaz, señor González?
Vamos a ver, pero ¿de verdad cree que eso es relevante ahora mismo para mí?
El sanchista O'Donnell Orza lo tiene claro si tiene que elegir entre Pedro Sánchez y Patxi López. Así lo ha dicho en Radio Nacional.
En lo que se refiere a los candidatos existentes, hombre, yo creo que siempre es mejor quedarse con el original que con una copia algo borrosa.
Y el aludido, Patxi López, responde en Televisión Española.
¿Algo borrosa de qué? Yo defiendo con claridad y con nitidez dos objetivos fundamentales. Dejar de gritarnos entre nosotros para empezar a unirnos.
Y el popular Rafael Hernando responde a las amenazas de la Generalitat.
Que disuelvan el Parlamento, si eso es lo que quieren. pero que no estemos en esta renacer de guerras, de ahora presento una querella contra el presidente del gobierno, absolutamente delirante, ¿no?, por parte del señor Homs.
Y hay que recordar casos como el de Diana Kerr, que traspasan fronteras. Lo cierto es que son cientos de personas las que cada año desaparecen en nuestro país. Para eso, en breve, va a empezar a funcionar el Centro Nacional de Desaparecidos, que es una de esas cosas, Pilar, que te llevan a preguntarte cómo no existía antes.
Efectivamente, son 14.000 familias las que buscan a sus seres queridos en España. Una tarea que quiere facilitar el Centro Nacional de Desaparecidos. El proyecto, puesto en marcha por el Ministerio del Interior, estará listo antes de mitad de año. Policía, Guardia Civil, detectives privados, psiquiatras y criminólogos coordinarán esfuerzos para facilitar la búsqueda. Contarán además con asociaciones de víctimas como SOS Desaparecidos. Su presidente, Joaquín Amil, nos lo contaba aquí en Herrera en COPE.
No, es un tema que nosotros venimos ya casi 3 años pidiendo, incluso le vamos a Bruselas, de que teníamos que hacer un equipo multidisciplinar donde pudiéramos aportar todos y sobre todo a nivel de protocolos de actuación, ¿no? Ahora toca coger y ponernos a trabajar todos en ello. Y es una noticia que, por supuesto, nos alegra mucho.
Será el primer centro de este tipo de la Unión Europea y contará con una web para organizar la colaboración ciudadana y evitar pistas falsas.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a analizar ya con detalle el porqué de esa subida casi casi desbocada de los precios de la cesta de la compra. Lo primero que hay que hacer es poner encima de la mesa ese dato, que es la subida del 3% en el mes de enero del IPC, o sea, del índice de precios al consumo, o sea, de la cesta de la compra. Ahora, Álvaro Cultere, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Las valoraciones a ese dato difieren mucho entre el gobierno y los sindicatos, por ejemplo, ¿no?
Si te parece, empezamos por los motivos. El principal, el precio de la electricidad, que duplica el de hace un año. También vemos la subida de los carburantes. Ahí está la explicación a esta fuerte subida del IPC, que vuelve 51 meses después a situarse en el nivel de 3%. Si estadística confirma en 2 semanas este dato, estaríamos casi en el doble de cómo cerraron los precios en diciembre. Lo que decías, las valoraciones. Pues desde el gobierno hablan de dato negativo, pero el ministro Luis de Guindos lanza un mensaje de tranquilidad. Los precios volverán a estabilizarse.
Que creo que también es un efecto que va a durar unos meses y que veremos cómo a partir del segundo trimestre la inflación vuelve otra vez a converger hacia la subyacente. La subyacente se mantiene en el 1%.
Y advierte que esta subida temporal no debe suponer aumentos de rentas, es decir, de salarios o de pensiones. Todo lo contrario, opinan los sindicatos. Consideran que el dato de IPC les refuerza en su petición de subidas. En el caso de las pensiones, alertan de que siguen perdiendo poder adquisitivo. Pepe Álvarez es el líder de UGT.
El gobierno tiene que dejar de mentir a los ciudadanos y las ciudadanas. Las pensiones en nuestro país este año van a perder poder adquisitivo de manera absolutamente insoportable.
Este IPC, José Luis, va a influir sin duda también en la negociación patronal-sindicatos para fijar la subida salarial en 2017, que sigue estancada. Dice Álvarez que su posición de subir los sueldos entre el 1,8 y el 3% ya no puede decir nadie que es exagerada, sino más bien realista y necesaria.
En fin, gracias Álvaro. Subida del 3% en las compras del día a día, en una subida en la que en gran medida tiene mucho que ver también el incremento del precio de la gasolina. Cuesta mucho más llenar el depósito. Bueno, en el mediodía COPE, antes de comprobar también las causas, vamos a tratar de comprobarlo in situ. Vamos a ir hasta una gasolinera de Madrid para ver cómo están allí los ánimos con estas subidas. Laura Otón.
¿Va a llenar usted el depósito?
Hay quien no sabe lo que paga y hay quien se enciende porque dice que cada mes paga más.
Hombre, la subida se ha notado como 10 euros mensuales. Mínimo.
Más de lo mismo, impuestos, y luego ya ves tú, todo tipo de problemas para circular por ciudad, para andar con el coche.
Pero no me enteré mucho de los precios, la verdad.
Lo que no hemos encontrado a nadie que tenga muy claro por qué suben los precios.
En teoría es porque sube el precio del crudo, pero vamos, aquí como hay un componente muy importante de impuesto, pues...
Los clientes normalmente lo que suelen hacer es buscarse trucos.
Las tarjetas de descuento para cada compañía, para que afiliar al cliente. Entonces a lo mejor está a 1,15, pero luego a ti te sale a 1,8.
¿No va buscando...?
No, porque hay tanta variedad de precios y además me resulta muy cómodo, está cerca de casa, está a buen precio...
Pero lo que es cierto es que todos nos dicen que es imposible renunciar al coche cuando lo necesitas para trabajar o para moverte.
Bueno, hablando de coches, de desplazamientos, que efectivamente a veces es imposible de evitarlos con el coche. Hoy el ministro del Interior ha desgranado también medidas con las que pretende luchar contra la siniestralidad en la carretera. Entre otras cosas, Pilar, Tráfico va a revisar varios tramos de adelantamiento y también, ojo a esto, va a ampliar el número de radares fijos.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado en la Comisión de Seguridad Vial las 15 medidas urgentes que Tráfico va a implantar para reducir los accidentes, como la mejora de las vías con tramos de adelantamiento peligroso.
Refuerzo de la seguridad en las zonas de adelantamiento con mayor siniestralidad, con una línea continua doble en lugar de la simple e incluso instalando balizas en determinados tramos.
Se van a instalar 60 radares nuevos, cámaras para controlar el uso del cinturón y nuevas señalizaciones de rutas de ciclistas para reducir su siniestralidad. El ministro ha señalado que estas medidas son revisables y que en el caso de que muestren ineficacia serán sustituidas.
Por cierto, Pilar. Hoy hemos hecho, y pocas bromas con esto en el fondo, ¿eh? Hemos hecho el examen teórico del carnet de conducir. Hemos hecho
un sucedáneo.
Sí. Y lo hemos hecho porque las estadísticas aportan un dato preocupante, y es que, según esos datos, solo 3 de cada 100 conductores aprobarían el teórico hoy mismo. Nosotros, por cierto, no estamos entre los 3 que aprueban.
Desde luego que no. Casi seguro que tú estás entre esos 97 de cada 100 que no aprobarían, y yo, pues más de lo mismo, como hemos demostrado hace un rato aquí en Mediodía Cope. Lo hemos preguntado al profesor de la autoescuela Lara, José Luis Moreno, si se debe repetir el examen de vez en cuando.
Sería ideal a la hora de la renovación del permiso de conducir. Tampoco se puede exigir, como se habló hace tiempo, el tema de exigir un examen nuevo, porque si alguien que vive del hecho de conducir ese día justo le sale mal, no le vas a retirar el permiso, no le vas a dejar conducir. Pero un reciclaje, pues vendréme en un reciclaje, porque las normas es que cambian constantemente.
Un repaso de vez en cuando para que conceptos como gálibo, vías interurbanas, carriles reversibles o balizas no desaparezcan de nuestra memoria.
Bueno, vamos también hasta el Congreso, porque el ministro de Economía ha avanzado claves de la reforma hipotecaria que prepara el gobierno tras las últimas sentencias judiciales, y que en principio lo que pretenden esas reformas es proteger algo más al consumidor de hipotecas, es decir, a casi todos. Vamos ya, digo, hasta el Congreso. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la nueva ley hipotecaria, sí, el banco deberá alertar al cliente en una ficha tipo estándar de las cláusulas sensibles que incluye el préstamo, la suelo, los gastos previos o las amortizaciones anticipadas. Además, se reforzará el control de los notarios, que han sido muy cuestionados, para comprobar que trasladan toda esa información en el momento de la firma, para evitar errores del pasado. Al consumidor se le va a exigir que ponga negro sobre blanco que lo entiende y que da el visto bueno, según avanza el ministro de Economía, Luis de Guindos.
El consumidor deberá realizar una expresión manuscrita en la que declare que acepta y comprende el contenido de dicha ficha estandarizada y del clausulado del contrato.
Vamos, que lo tendrá que firmar. Se busca más transparencia, menos opacidad en el mercado hipotecario, proteger a un consumidor que siempre tendrá pleno conocimiento de las consecuencias económicas y jurídicas de lo que está firmando.
Y vamos ya con esa cifra que provoca escalofríos. En 2015, en España se practicaron 100.000 abortos. El Instituto de Política Familiar reclama al gobierno una mayor protección de la maternidad. Susana Moneo.
En España se realiza un aborto cada 5 minutos y medio, y ha aumentado sobre todo el aborto químico. Este instituto, tras estudiar los últimos 30 años, concluye que los datos de las administraciones no contabilizan los abortos químicos ni tampoco los producidos por la píldora del día después. Destaca el estudio que el número de abortos en un año es equivalente a un tercio del déficit de natalidad. Eduardo Gerfelder es el presidente de este instituto.
Que ya llevamos más de 2 millones de abortos acumulados en estos últimos 30 años, el efecto que está originando en el tema de déficit de natalidad, de envejecimiento poblacional, de inversión de la pirámide poblacional, etcétera.
Hay 700.000 consumos anuales de la píldora del día después, y el aborto tiene especial incidencia en menores de 16 años. Piden una apuesta por la vida, la derogación de la ley del aborto, centros de ayuda y equiparar la prestación por hijo al resto de Europa.
La protección, eso, a la maternidad, a la familia, a los hijos, a los más débiles, se supone que debería ser algo básico, ni siquiera objeto de debate. Pero en el Partido Popular, por ejemplo, han surgido en las últimas horas algunas voces, como las de Feijó o la de Cristina Cifuentes, que reclaman un debate sobre la maternidad subrogada, que es un eufemismo de lo que antes se conocía como vientres de alquiler. Y esta parece que va a ser una de las polémicas de su congreso. María Damán.
Que a pesar de todo, la gestación subrogada no está incluida en la ponencia social elaborada por Javier Maroto, pero va a haber debate sobre ello porque se han presentado enmiendas a favor y en contra de ese planteamiento. El ministro Íñigo Méndez de Vigo no se opone a que os aborde el tema, pero pide consenso, eso sí.
El gobierno lo que tiene que buscar, como está haciendo toda esta legislatura, es consensos. Tiene que hablar con el resto de las fuerzas políticas, y antes de llevar a cabo ninguna iniciativa legislativa en este campo o en otros, verá si cuenta con respaldo suficiente para llevarla a cabo, ¿no? Y eso es lo que haremos.
Varones okay. Como Feijóo, Cristina Cifuentes o Juan Manuel Moreno apoyan la iniciativa, aunque darán luz verde a sus compromisarios para que voten lo que consideren oportuno en el Congreso. La valenciana Isabel Bonig también ha dado libertad de voto a los suyos, no se opone al debate, pero se ha mostrado contraria a ese tipo de gestación porque a su juicio contiene un elemento mercantilista y plantea dudas morales y éticas. Quienes apoyan la idea quieren, eso sí, que se pueda regular con límites, garantizando que la madre tenga recursos propios, hijos propios y que haya pasado una prueba psicológica. El debate sigue abierto y se dirimirá en el Congreso.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total, unos 9.000 euros.
Le habrán sentado a Gloria,
está,
¿no?
Muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial. No se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Quiéreteme.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de manteles de algodón, resinados y por metros, coordinados y paños de cocina y en una gran selección de toallas y un 40% de descuento en una selección de albornoces. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
¿A que no sabes a quién vi ayer? ¿Cómo se llama? ¡Qué memoria, eh!
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La ministra de Sanidad ha zanjado el debate que ella misma abrió a cuenta del copago farmacéutico. Dolores Monserrat asegura ahora que no está en la agenda modificar y mucho menos, por tanto, aumentar el copago. Carmen Lavallén.
Ni incremento ni cambio alguno en el copago. La ministra de Sanidad, Dolores Monserrat, ha asumido hoy aquí en el Congreso, palabra por palabra, lo dicho por el presidente Rajoy, tras desatar ella misma la polémica al evocar posibles cambios en el sistema.
No está en la agenda del Gobierno y no lo vamos a reformar. Que quede claro y en castellano. Con acento catalán, pero en castellano.
La oposición le ha afeado el globo sonda y Ciudadanos ha instado al Gobierno a estudiar el impacto del copago en las rentas más bajas para su posible modificación. Francisco Igea es su portavoz de Educación.
Yo el día que oí a la ministra sus declaraciones, pensé, bueno, que se había equivocado. Hoy también. Creemos que los acuerdos están para cumplir.
Un pacto, el de investidura entre PP y Ciudadanos, que la ministra no cree vulnerar.
Miro a un lado. Si encuentro la complicidad en tus ojos.
¿Qué estamos preguntando y qué están respondiendo los lectores en cope.es?
¿Crees que Cataluña va camino de unas elecciones anticipadas? Por el momento está votando que sí el 89,09%, que no el 10,91%.
¿Te gusta a ti, Vanessa Martín?
Me gusta, Vanessa Martín.
Como le diga que no.
Sí, me gusta.
Bueno, es la artista que va a estar en la noche de Cadena 100 el próximo 25 de marzo en Madrid. Va a compartir cartel, entre otros, con Melendi o con La Oreja de Van Gogh. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areños y Ana Presmanes, en la dirección técnica, Cinta Molina. Y el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.